Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, que levanta el estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno más!
Campo del Gas.
Estoy viendo, señor director, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Que LeBron James cobró el año pasado 85 millones de dólares, con todos los conceptos. Hola, Jaime.
Muy buenas.
Es que estamos hablando de los sueldos y de los contratos.
Y ahí viene lo que impresiona, que se lleve 200 millones por un combate, el Pettyboy Money.
Mayweather,
y eso, damos la idea de lo que es esta locura de los grandes del boxeo.
Y con más riesgo.
Sí, pero dirá, pero en un combate. Sí, es que es un combate.
El combate te puede...
Lo que más ha ganado
Mayweather... Ah, sí, no, con Mario. Claro.
Lo que más ha ganado Mayweather ha sido 200 millones en un
200
combate.
200 millones, sí, sí, sí. Pero bueno, ha ganado bastante más de 1,000 millones. ¿Son? Claro, con sus contratos, con Showtime eran 600 millones, pero como luego son los porcentajes de que este no tiene. Este es llamémosle es el sueldo.
El sueldo, sí.
Pero es que el otro tiene el porcentaje. Imagínate que se llevara LeBron James un porcentaje de ventas de...
del pay-per-view.
Se debe de ganar mucho de publicidad también.
Hombre, claro.
Sí, más, a veces más.
Pero bueno, un combate de Mayweather son 7 temporadas de LeBron James. Más o menos. Date tú lo que es eso, ¿eh?
Sí. Pero bueno, son casos también. Lo que pasa es que el boxeo ha tenido siempre... Bueno, la época de Tyson... Bueno, ahora mismo el... que había desechado una oferta Joshua de Wilder de 50 millones.
Por cierto, ha dicho Deontay que va a ser este año la unificación, sí o sí. Que sí. Si es en Inglaterra será en septiembre y que si es en Estados Unidos será en noviembre. Pero que va a ser este año. Joshua no ha dicho ni mua.
¿Tú qué crees? Yo creo que Deontay tiene una pegada terrible.
Oh, tremendo.
Joshua es mejor técnicamente.
Totalmente.
Y también pega.
También.
Entonces...
Por eso es una pelea, porque claro, es que el otro día estuve otra vez viendo el combate contra de King Kong Ortiz, que es un tipo durísimo,
sí, es duro,
de Deontay Wilder,
sí.
Es que con una mano, es que además no pega ni bien.
Sí, porque pega casi como no pelea de bar,
bien, exacto,
más
no,
estilo de
no
pelea de bar
bien,
que
no
boxeador clásico.
Ahora, la diferencia yo creo que es que el otro Joshua, Anthony Joshua... es más grande, tiene un boxeo, porque ya incluso ha dicho también Wilder que le gustaría, fíjate, bajar luego hasta el peso crucero para ganar también el título, porque él es un peso pesado pequeño,
sí, porque
pesa
es delgado,
97 kilos, no pesa más,
sí.
Que también le da su velocidad, ojo, que a veces la gente se cree que eso es una, como que es un hándicap, y no es tan hándicap. ¿Me entiendes? Porque es rápido, cuando saca las manos es muy rápido, Joshua y otros son más que les cuesta. ¿Entiendes?
El otro día repasé yo la pelea que tú dices, el King Kong cubano estaba como pasado de kilos, pero qué rapidez tiene, engaña mucho,
es que es bueno.
Se mueve con una agilidad tremenda.
Es que tiene una...
Y es muy buen boxeador, lo que pasa es que le rompió, ¿eh?
Le rompió, por eso digo que...
Y él lo paró el árbitro bien, pues ya estaba...
Pero que hablábamos de dinero, y ese es el combate, claro, esa es la unificación de las coronas, era uno tiene 40, 39 caos, es que es una barbaridad. De Deontay, pero que el otro tenía a fastidiar, eran 20-0 con 20 caos, ahora son 21 combates, 21 victorias con 20 caos para Anthony. O sea, que es que por eso habla de esas cifras tan descomunales. Creo que será difícil que salga del Reino Unido esa pelea. Yo creo que es una pelea para Wembley.
Pues este dice que sí, ese Wembley es en septiembre, ¿eh? O sea que, no sé, estamos en junio.
Pero
ya,
es que
¿eh?
Él no puede...
Hace un poco precipitado, ¿no? Un combate de semejante magnitud.
No. Yo creo que en septiembre
Para lanzarla...
A finales de año, y a mí el tiempo y la experiencia me dice que hay una previa todavía, que no... Que este combate necesita un poquito más de cocción.
Previa por parte de cada uno.
De los dos.
Sí,
o sea, un combate de los dos previos con alguno de los rivales que tienen... que hacerlo como obligatoriamente, se habla de Povetkin, en fin, no sé, gente que está ahí, buenos boxeadores,
Sí, el Povetkin este es curioso, ¿eh? Es un tipo curioso, ¿eh? Lo vi el otro día en un combate que pusiste en gol y un tipo curioso, ¿eh? Es
peligroso.
De ver, ¿eh?
No son, son de la escuela.
El problema es que se hace en un combate previo.
Y pierde a alguien, ¿no?
No, no. Ah. Y se echa en tiempo encima, ya el invierno. Wembley,
ya, hasta el año que viene.
Wembley ya no puedes estar descubierto con una lluvia tremenda, con frío o bajo cero. Porque, claro, si te metes ya en noviembre, diciembre,
bueno,
enero,
que
febrero.
Lo que es el Rin no peligra, ¿eh? Porque te ponen ahí unas.
Sí, sí, pero la gente. Es una muchedumbre de 90.000 personas bajo cero.
Aunque en Londres te dice que eso es en octubre y te cae una. Te cae
sí,
la,
sí,
la mundial,
pero bueno, si yo hablo de frío, de la temperatura. No,
bueno, frío. Por cierto, al que no vamos a ver ya este año es a Lomachenko, que lo han operado del hombro.
Sí, lo han operado a Basil. Bueno, de cara. ¿Cuándo hemos hecho la última? Tenemos que hacer ya una libra por libra, nos toca, ¿no? Hay que hacer
una clasificación.
Nuestro ranking. Bueno, pues yo creo que después de la victoria de Basil con Linares y tal, yo creo que es el número uno indiscutible, pero yo creo que ya entra en el top five entre los cinco el monstruo japonés este, Naoya Inoue.
Naoya Inoue, 16-0 tiene.
16-0, 14 KOs y ya tres veces campeón mundial, aunque no es menos cierto que ha ganado un título.
¿De qué peso es?
Ahora gallo, mini mosca. Super Mosca y ya peso gallo. Y ahí se hablaba, era muy grande, Jamie McDonnell, que era el rival, por cierto, un título mundial de estos de la asociación que se llama Regular, que es uno de estos rollos que hay ahora en el boxeo, que si no hay poco lío, para que encima haya campeón regular, campeón supercampeón y rollos de estos. Pero a lo que vamos, Naoya Inoue es un peligro, ¿eh?
Fuera de serie.
Un fuera de serie. Es que lo ejecuta en 110 segundos. Cuando sube de categoría, el otro se veía ya más grande. Ha dicho también McDonnell que va a subir al super gallo, que se encontró un poco débil, pero que no la vea, que va a ser el rey indiscutible del peso gallo.
¿Quién tiene Jonfer de rival gordo para un título del mundo?
Bueno, Jonfer, para empezar, ahora va pelea en Ponferrada, una pelea complicada contra Rudy Encarnación, el Lobo Negro.
Hombre.
Un boxeador difícil que le va a hacer trabajar, muy valiente, con es abuelo. Rudy Encarnación, como suena, el dominicano residente en España.
Bueno, pero debió ser padre con 13 años.
Pues no, tiene 40, no sé los que tendrá, pero vamos, ya es abuelo, el bueno de Rudy, y pelear en Ponferrada dentro de poco. Bueno, yo creo que la vía europea es la ideal, pero bueno, ahí hay campeones de la talla de el Alacrán Berchelt, el mexicano, pero poco a poco, poco a poco.
¿Pero quién es el titular?
Mundial, sí, Miguel Berchelt, el campeón mundial. Bueno, ahí habrá otros campeones del Superpluma.
Sí.
¿Quién está
ahora mismo? Sí, sí, pero ese Berchelt es bueno.
Berchelt es quizás el mejor. Y del que se habló, con el que tuvo esa opción de pelear, porque está en el consejo, el Alacrán Berchelt.
¿Has visto que hay boxeo ya en el Hotel Wellington de Madrid?
Es verdad, lo he visto esta semana.
Con la alta sociedad madrileña.
Pero además,
en la piscina lo han hecho.
Sí, había un acto previo y luego a las 11:30 de la noche había
la cena.
Cena y tal,
como
sí.
Los grandes acontecimientos que se celebran en Las Vegas y cosas de esas han querido imitar y está muy bien. Lo han hecho en la piscina.
Está
arriba, han puesto el ring en la piscina, claro. Hombre, la han cuidado muy bien. Pero
está claro que está de moda,
sí,
pero ya estaba de moda el boxeo. A mí cuando me
que estamos de efemérides.
Claro, me preguntan muchas veces, bueno, ¿y este deporte y tal? Digo, es que esto no es un deporte de diseño.
No.
Es un deporte muy apegado al pueblo. Y además es que revisando, efectivamente, hoy casualmente 1 de junio, y el 1 de junio de 1935, pues dos boxeadores españoles muy importantes, de hecho uno pasó a la historia, ¿no? Baltasar Belenguer Sanchili, peleaba contra el panameño Panamá, Al Brown, otro que solamente tiene él 7 campos del gas, al Panamá Al Brown, su historia, su vida increíble, y le ganó en un reventado.
Este era mundial, campeonato del
campeonato
mundo.
Campeonato del mundo.
En Valencia, ¿no?
En Valencia. Ganó, se proclamó por primera. El primer campeón español de la historia fue el valenciano Baltasar Belenguer Sanchili. Y en las ventas de Madrid, que ahí es donde viene el detallito que me ha llamado la atención, peleaba Ignacio Ara, del que también los expertos.
Dicen que es el mejor.
Exacto, que era el mejor y tal. Y entonces.
Pero perdió.
Perdió contra Marcel Till.
Era el campeón.
Pero que me llama la atención.
Fue campeón del mundo, Marcel Till.
Claro, era durísimo, ¿no?
Claro.
Dijo, no llegué como me exigía mi hombría, campeón del mundo del peso medio. De una vez porque me robaron y otras porque me vencieron. Decía Ignacio Ara que debía ser un hombre bastante sensato. Pero me ha llamado la atención, por ejemplo, en declaraciones, de, por ejemplo, de Manolo Bienvenida, que era torero, bueno, en el sentido de que siempre ha habido unas patas que han apoyado este deporte. Bueno, Manolo Bienvenida, que era un gran torero, decía que es, Ignacio ahora es un gran amigo mío, he estado presente en sus entrenamientos y creo que puede ganar, le va a favorecer el ambiente. Luego estaba Paulín Uzkudun,
hombre,
que era, claro, obviamente, dice, el entusiasmo del público anima mucho y uno se encuentra en una situación que obliga a dar el máximo. Decía Paulín Uzkudun.
Que estaba recién retirado en esa época.
En el 35. Raquel Meyer.
Fíjate.
Una actriz que por aquel momento decía José Luis. Bueno, dice, es un combate muy interesante. ¿Eh? Mi deseo es que gane el español, naturalmente, y de hacer algún pronóstico que sea a favor de Ignacio Vara. Y aquí... el cuarto en discordia es el que me ha llamado la atención, que decía lo siguiente. Dice, no soy técnico, pero sí gran aficionado, porque me acostumbré a ver los grandes combates que se celebraban en Nueva York durante mi estancia allí. Naturalmente que asistiré a este combate y mi deseo ferviente es que triunfe Ignacio Vara por el bien del boxeo español. Federico García Lorca.
Todo,
casi ¿eh? Nada, ¿eh?
Claro, le gustaba. Y además aficionado en Nueva York. Este es de Ojival Garden, claro.
Qué cosas tan curiosas y tal. Sí, pero fíjate, sí. Un torero, Manolo Bienvenida, que dicen, sí, los claro. Taurinos que debía ser tremendo.
Hombre, la familia Bienvenida, claro. Antonio Bienvenida, fíjate lo que era.
No, y, tal. Claro. Y luego Raquel Meyer, que decía...
Hombre, Raquel... una estrella.
Que le llamó, ¿no? Chaplin.
Claro, claro. La violetera, fíjate tú. Claro. Sí, le cogió Chaplin la música y lo tuvo que pagar. Le denunciaron y es verdad. Él copió porque le decía yo, suena como ya la violetera cine mudo a Chaplin. Din, dan, din, dan, don, dan, din, don. Pues la cogió Chaplin pensando que no iba a decir nadie nada. Y claro, la oyeron, la denunciaron y lo pagó. Tuvo que pagar los derechos de poner la violetera, que era en la de las luces de la ciudad.
Luces de la ciudad.
Ahí es donde la metió. Pero lo que dice Jaime es estupendo, porque gente de cualquier tipo de condición, artistas, escritores, poetas, estaban entusiasmados con lo que suponía el boxeo, que estaba viviendo probablemente su gran edad de oro, que va del 20 al 50, ¿no?
Recuerdo 1935 con el gobierno de la República.
Claro.
¿Entiendes? Porque había gente también, recuerdo, que dice, no, este era un deporte del franquismo.
Sí, sí,
¿qué dices, torpe? Sí. O sea, no seas torpe.
Por no decir otra cosa,
¿no? Claro, o sea, no, es que no hay que ser torpes, hay que leer un poco, chicos, si están ahí, si es que ahora está todo esto al alcance de cualquiera. Ya había, estamos hablando en la época, y fíjate qué personas... Lo que ha dicho.
Hombre, usted, ¿no? Y viendo la gente que practica el deporte, pues así como muy de derechas no tiene pinta de ser, ¿eh? Porque no suele ser precisamente en barrios de derechas donde se va creando,
escucha,
el germen.
Es popular. Y sí. Popular quiere decir que en ese barrio, como
es,
digo yo...
Es popular.
Es popular. Claro. ¿Qué es popular? Pues que le gusta al director del banco y claro. Al botones del banco. Y discrepan porque el director del banco cree que Joe Louis era mejor que Cassius Clay... Y el otro dice que no, y ahí tienen una apasionada discusión.
Tú haces una cala entre los espectadores que van al fútbol, por ejemplo. Hay sí. De todo, ¿no?
Claro.
Y de todas las ideologías, de todas las tendencias, todo. Y en el boxeo, porque va a ser distinto. El boxeo iba la gente, pero como dice Joseba, no creo yo que Luis Folledo fuera muy de derecha, ¿no? La gente que salía y se ganaba la vida, la supervivencia, venían de calles difíciles, muchos de reformatorios. Eso no lo hemos vivido.
Y los gimnasios genuinos donde se ha hecho el boxeo no estaban precisamente los barrios más acomodados y de derechas, al menos los que yo conozco.
Sin embargo...
Luego ya se ha ido globalizando mucho más.
Pero en los inicios era un deporte de aristócratas, ¿eh? En el inicio del boxeo, era un deporte de gentleman.
Ahí tienes al marqués de Queensberry, que es el que hace las leyes modernas para cómo se tiene que boxear. Y bueno, y evidentemente, y nace en Inglaterra, y hay gentleman, como tú dices...
El duque de Cumberland era de talos, los mejores, eran... Y aquí también, en España, lo trajeron también, si eran nobles, aristócratas, y luego ya se fue popularizando, y fue llegando a todo el mundo, y cuando hablábamos de los artistas, cuando decíamos lo de Panamá al Brown, que escribió Eduardo Arroyo.
Maravilloso libro de Eduardo Arroyo, ¿eh? Que es otro gran aficionado al boxeo desde niños, ¿no? Es que es imposible. Por ejemplo, hay una película que se llama Gentleman Jim, que es la historia de este boxeador que cambia la historia del deporte, ¿no? Porque claro, parece un bailarín.
Errol Flynn, ¿era? Claro, Errol
Flynn. Sí, lo hacía Errol Flynn, parece un bailarín. Y cuando pierde, gana el título, que lo pierde la gran leyenda americana, ¿cómo se llamaba este? El, hombre, el gran boxeador de, joder, estoy yo bueno a estas horas. Sí, hombre, el Jack...
Dempsey.
No, Dempsey no, antes de Dempsey. Jack L. Sullivan.
Ah, claro, John L. Sullivan.
Pero es que a los John les llaman Jack.
Ah, vale.
Por ejemplo,
vale.
Jack Lemmon es John Lemmon, ¿no?
Sí, bueno.
Pues este, cuando pierde el título, le dice el otro, que sepas que para mí ha sido un honor pelear contigo. Y he tenido suerte, porque si te llevo a pillar, le dice Gentleman Jim a Sullivan, hace 4 años tan solo me hubieras ganado. Y el otro dice, me gusta mucho que digas eso. Y yo pienso que, claro, que a lo mejor ya estoy mayor, pero es bueno que alguien lo herede como tú. Defiéndelo, porque hoy ha empezado una nueva era en el boxeo. Yo creía que eras un bailarín, más que un boxeador, pero me he dado cuenta de que no se puede boxear como yo lo estaba haciendo. Hay que innovar de otra forma. Si viene la guardia invertida, boxear lateralmente, todo eso lo inventa Gentleman Jim, el caballero Jim.
James J. Corbett,
claro.
Por cierto, hablando de hitos históricos, que esta semana Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, ha otorgado el perdón presidencial a título póstumo a Jack Johnson, al gigante de Galveston. Fue el primer campeón negro del peso pesado, claro. Y fue condenado en 1913 y perdió el título por cometer un delito que podríamos decir de magnitudes bíblicas, que fue mantener una relación con una mujer blanca.
Sí.
Tuvo muchas.
Y por eso le quitaron. Por cierto, esto se ha debido gracias a la intervención de Sylvester Stallone, que ha sido el que ha mediado ante Trump para
y
que...
Y creo que estaba nuestro amigo Soleimán.
Estaba allí.
Sí.
Y hay que recordar que la victoria del gigante de Galveston ante James Jeffries, que fue la primera vez que ganó a un blanco, provocó una serie de disturbios que terminó con más de 20 muertos. Bueno, o sea, que debía ser aquello un...
Aquel hay uno de los artículos más racistas, épicos, la verdad que muy bien escrito, fue de Jack London.
Sí, claro.
Y cuando hablaba
llamó
de...
la gran esperanza blanca, y Jeffrey deja el campo y sube al ring, todas esas... Era muy bonito, pero es que debía ser muy bueno, ¿eh? Todos hablan, los que hemos leído, bueno, y los que... tuvieron más o menos, a lo mejor no lo vieron, pero estaban metidos ya en ese mundillo. Palomino lo escribía un pueblo hace muchos años, decían que era buenísimo, claro, que era prácticamente imbatible. Y hay una imagen muy misteriosa cuando él está en La Habana. Pierde de una manera que no está claro, está mirando y se tapa la mano. Con la mano se tapa la cara para que no le dé el sol. Dices, hombre, cuando te tiran es muy difícil que te preocupes de esas cosas, ¿no? Entonces parece ser que llegaron a un acuerdo. Bueno, hay una obra y una película que es La Gran Esperanza Blanca, ¿no? Él era muy bueno, iba siempre en coches blancos, deportivos maravillosos y con mujeres blancas, le gustaba mucho ir con mujeres blancas. Vino a Madrid, estuvo en el Hotel Palace.
Oh, así, ¿eh?
Sí, claro. Hombre, claro, vino aquí, Johnson. Y se pegó con
él. Y en Barcelona, ¿no?
Se pegó con el poeta, con
Arthur Cravan.
Con Arthur Cravan, tuve una pelea que habían pactado que durante 8 asaltos para que la gente viera un poco y luego ya lo tiraba. Y ya, claro, no podía ser de otra manera.
Jack Johnson, podríamos decir que era un poco de los primeros que fue también, claro, al ser negro, el gigante de Eval. Ser negro y tal, y le iba a la marcha.
Claro.
En el sentido de que, vamos, esos cochazos.
Todo.
Y tal, le gustaba.
El cabaret, en París, era una cosa tremenda.
Una cosa de locos. Y entonces, claro, en Estados Unidos en aquella época, pues como que no les hacía ninguna gracia. Y efectivamente, pues, lo detuvieron varias veces. Estaba haciendo memoria con quién es el de la foto, quién le gana. Luego le gana en lo que le llamaron la masacre de Toledo, ganó Jack Dempsey.
No, pero ese ya es Dempsey.
Sí, no, ya es Dempsey, pero le gana el título al que había ganado a Jack Johnson.
Sí, que era un gigante también.
Un gigante.
Pero entonces no le respetaba, lo tiraba al suelo y le pegaba.
Claro, la masacre de Toledo, que lo derriba y tiene que volver al ring. Vamos, el parte médico de Dempsey era... le sacaron, le dio una paliza terrible, terrible en el... Toledo, Ohio.
Otro de los grandes ídolos americanos del deporte del siglo XX. No, ya, o sea, como, ¿qué te diría yo? Como al nivel del que tuvo aquel que le llamaban el Bambino, al de béisbol. ¿Cómo se llamaba aquel tipo? Hoy tengo yo una noche buena.
DiMaggio. Yo es DiMaggio, el que se casó con...
No, ese era otra estrella, pero yo digo el primero. El Bambino le llamaban. ¿Cómo se llamaba? Mira, el Bambino.
Voy a buscar. Me está haciendo trabajar y yo le... El Bambino de béisbol.
Que no me acuerde de yo.
El más grande. el jugador de béisbol que ha visto nunca Estados Unidos.
Y Babe Ruth.
Babe Ruth, claro. Claro, claro. Los Yankees.
¿Ves usted para qué sirven las nuevas tecnologías, director?
Sí, pero a mí antes no me servía.
Pues
pero
ya termina rápido.
Yo creía que tenía una memoria imbatible, pero ya has visto que
Dempsey
no.
Gana el título mundial en Toledo, Ohio.
Sí.
La masacre de Toledo, que no me acuerdo cómo se llamaba, el que le gana ya.
¿Jack Johnson o quién?
No, Dempsey.
Dempsey,
porque gana y ese es el que le gana a Jack.
El gigante, ¿cómo se llamaba?
Dempsey era enorme también, que era otro tío.
Que no le deja recuperarse, lo tira y le vuelve a tirar.
Porque cuando aquello no había el conteo que hay ahora, que se tiene que marchar el rival a la esquina contraria, sino que le esperaba y en cuanto se levantaba, le ponía a dormir. No lo encuentras.
Lo que estoy viendo es que Ignacio Ara, que es más un dato que no se me ha, que no me he acordado antes de darlo, en su balance como profesional tiene 150 victorias y 22 derrotas.
Sí, sí.
172 combates.
Sí, sí.
Alucinante, ¿eh?
Hasta mucho tiempo estuvo.
No, Ignacio Ara, tremendo. Y lo que hablábamos de Al Brown, ese era amigo de Cocteau en...
Claro.
En París, bailaba, creo que era...
Panamá, Al Brown.
Y cuenta la leyenda que murió... sin nada, sin un duro, y que sus le pasearon muerto por Harlem, le llevaban en el ataúd, iban parando en los bares y se iban tomando como una copa, la última.
A ver, Dempsey, sí. ¿Qué tengo que buscar? ¿Dónde? ¿De qué año estamos hablando? ¿Derrotas suyas?
No, título, gana él el título también, con un gana, gigante. Ver, hombre, es que estoy yo y bueno.
¿Dios Carpentier?
No, eso...
Willard.
Jess Willard.
El gigante, ¿cómo le llamaban? El gigante.
Jess Willard, un gigante también, Jess Willard. Jess Willard es el que noquea a Jack Jones, bueno, noquea entre comillas.
Entre comillas.
Porque es la famosa foto de que está tumbado así.
Tapándose el sol con los dedos.
Sí, sí. Esto se ve que hay un guión aquí claramente claro. Preestablecido.
Sí, lo han hecho. Quieren hacer ahora una película sobre Sullivan.
Sobre Sullivan, John Sullivan.
Sí, sí, quieren hacer una película.
Hágalo usted, ahora que se mete otra vez en el final, haga usted también.
No. Es que, pero esa es una película que querían hacerla, pero gente muy muy buena del tipo de Ridley Scott, pero es carísima, hay que reproducir toda la época. La pelea con Gentleman Jim fue en Nueva Orleans, junto al mar, en un ring instalado, fue muy famosa esa pelea, pero es muy difícil, porque ya Gentleman Jim es una pelea extraordinaria y es magnífica, lo tira en el... treinta y tantos, entonces sí, sí, las sí, peleas sí. Fíjate lo que duraban, era una cosa sí, sí, sí.
Y así podríamos estar hasta las 6 de la mañana, ¿verdad?
No, porque yo me tengo que ir, que mañana madrugo.
¿Qué tiene que hacer mañana?
Mañana tengo que ir a la feria, mañana y tarde.
¿Otra vez?
Que por cierto, y esto aunque parezca publicidad, no lo es, vendiendo libros de Lincercoin, sin exagerarte, y ahí lo podrá decir el editor, vinieron como una docena de personas a por el campo de gas.
¿Ah, sí?
A por la cuarta, que está en cuarta edición, que lo oían y tal, y lo habían oído el viernes pasado. Así que aprovecho para decirles que aunque mañana estoy en otra caseta...
No es la 222.
No, estoy en la 363.
363.
Está al lado de...
Capicúa.
Donde estaba la casa de fieras antes. No, pero lo que quería decir, que aunque esté en esa caseta, si ellos quieren lo del campo del gas, lo compran y yo se lo firmo en la caseta donde estoy, ¿no? Creo que mañana estoy con Antonio Muñoz Molina.
Anda,
que él habla de su último libro y yo del Lincercoin, que ya os lo di a vosotros.
Sí, señor, os falta
el otro, pero tengo que hacerme con él. O sea que... Por eso no estoy yo para copas esta noche como vosotros. Que a saber a qué hora os vais a acostar.
Pues
vais a salir de aquí.
A las 2 de la mañana hay que estar en casa, director.
Sí, hay
una criatura esperando, así
ya,
que.
Ya.
Así que... Gracias, Jaime. Feliz semana.
Venga, un abrazo.
Gracias, director.
Un abrazo, gracias.
Alex, ¿con qué terminamos?